bienvenidas a un nuevo episodio de Asteroide B612. Yo soy Sara y me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Un Mundo Entre Hojas. Este es mi primer episodio y estoy súper emocionada porque en cuanto me hablaron de este proyecto, lo primero que pensé es en hablarles de este maravilloso libro que me cambió la vida. Así que relájense, porque si les entra la curiosidad después de escuchar esto de leer el libro, pues háganlo libremente porque no contiene ningún tipo de spoiler, o sea que no les voy a arruinar ningún suceso y ningún final. Si me preguntaran en qué género pondría este libro, yo diría no ficción y narrativa o novela histórica, porque creo que para entender este libro es muy indispensable también consultar un poco de historia, leer historia y entender historia. Pero quiero contextualizarlos históricamente en el tiempo en que se sitúan los personajes, en que se sitúa esta novela. Nos situamos en la Guerra Fría, un suceso histórico que escandaliza totalmente porque sucede después, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ocurre entre Estados Unidos, el bloque capitalista, y la URSS en el bloque socialista. Pero en el libro nos situamos en Praga, una sociedad completamente comunista. Y también nos situamos en el verano de Praga de 1968, el momento en que la URSS, el bloque socialista, quiere instalar el socialismo en una sociedad comunista. Entonces podemos ver a personajes como Dubček, que llegan y quieren instaurar, quieren hacer un régimen beneficioso para el pueblo. Uno de los puntos más importantes que él llega a aclarar es que va a quitar la censura. Y esto significa muchísimo para el pueblo, porque después de muchos años aprisionados, esto significa completamente libertad. Pero lo que relata después de esto es que aún después de que se dé ese punto del régimen libertad, la gente sigue teniendo cuidado por sus espaldas, porque no pueden vivir seguros después de esto. En una guerra donde el único objetivo era tener poderío mundial, nos encontramos con consecuencias como probar armamentos en otros países en desarrollo o inferiores a esos dos grandes bloques. Nos encontramos con Marx, que nos dice lo que es el comunismo, que da el valor de las cosas por el tiempo de creación. También nos encontramos con el comunismo, otra de las ideas donde todo debe de ser igual para todo el pueblo. Se debe escuchar al pueblo y debe de haber una igualdad, tratar de que haya una igualdad. Después nos encontramos con el bloque capitalista, donde según todo el país debe de ser rico, pero estos solo son puntos que son beneficiosos para el gobierno. Entonces creo que los dos puntos tienen algo bueno y algo malo. La insoportable levedad del ser. Qué profundo y atrapante suena este título, pero creo que es el tipo de libro que no entendemos la profundidad a la que llega hasta que lo terminamos. Este libro llegó a mis manos de una forma muy graciosa, y creo que nosotros los lectores entendemos lo que significa una lectura obligatoria. Mi cerebro en ese momento decía no. Esto pasó en noviembre, en mi clase de literatura universal. Me obligaron a leer ese libro porque valía toda la calificación de un periodo. Y mi lado nerd dijo, a toda costa te lo tienes que leer. Yo cuando compré el libro, vi la portada y mi cabeza decía, esto está lleno de filosofía que no voy a entender y que de seguro repruebo ese periodo. Cuando lo empecé, creo que este es el punto y la parte más pesada del libro, porque explica la idea principal de todo lo que es la historia, de todo lo que nos envuelve a diario. Y yo no entendía esta parte filosófica. Iba una y otra vez, y no entendía hasta que se acercaba la fecha del examen y yo decía, tengo que leerme este libro, aunque no lo entienda, ya veré cómo lo entiendo a toda. Entonces yo quiero empezar con un punto, ya adentrándonos a lo que es la historia. Una frase que creo que es como el inicio de todo esto, de todo este mundo, de todo este paraíso de historia. Y dice, una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano. Y sí, ha sido horrorosa, bella, elevada. Ese horror, esa elevación o esa belleza nada significan. Esto nos da a entender que mientras sigamos viviendo tradicionalmente, que siempre hagamos lo mismo, si no cambiamos en algo nuestra siguiente acción que se parece a eso, no nos va a servir de nada. Nuestra vida no va a tener ningún peso. Entonces habla de la experiencia de que siempre vamos a tener que aprender algo, y si no lo aprendemos, no nos va a servir de nada todo lo que hemos pasado. Pero también nos encontramos con otra frase que dice: cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Cuanto más pese nuestra vida, más feliz, más placentera nos va a parecer. Entonces, creo que Milan Kundera toca puntos muy importantes que, ahora que lo pienso y reflexiono, coincido muchísimo con su forma de pensar. Después de que nos da toda esta aventura, llegamos a un punto donde él nos explica que después de todo eso recuerda a alguien, a Tomás. Este punto me hace parecer que los personajes son reales. Algo que siempre él tiene muy planteado, Milan Kundera tiene muy planteado, que los personajes son reales. De verdad es algo que él pudo haber vivido, pero que platicaremos más adelante. Nos encontramos con Tomás, un hombre inteligente, un doctor, un hombre mujeriego, que su justificación de todo esto es que siempre, siempre quiere encontrar ese punto que hace diferente a todas las mujeres. Pero todo esto se detiene en el momento en que conoce a Teresa. Teresa para mí es un personaje que nos explica espléndidamente lo que es nuestra debilidad, a la debilidad que llegamos en algún momento. Ese es el tema principal que yo le doy a Teresa: la debilidad y el corazón fiel, porque eso es lo importante que tiene Teresa. Teresa conoce a Tomás, y para Tomás es una chica de una noche, pero ella se queda en su casa. Y Tomás nos explica esto, que Teresa llegó a él como Moisés en la canasta en el río. Recordamos esto, que para él su metáfora es que tuvo que encargarse de ella, tuvo que cuidar de ella, sintió ese apego emocional a cuidar de ella. En este momento nos pone como en duda a Tomás, porque Tomás también pone en duda su forma de vivir en sus relaciones amorosas, porque conoce a Teresa. Teresa tiene una historia grandísima. Para entender más a Teresa, creo que debemos de irnos primeramente a su madre. Su madre es una persona guapa, muy atractiva. Entonces ella tenía muchos pretendientes. Milan Kundera nos narra que tenía 9 pretendientes, pero ella no sabía cuál de ellos escoger. Entonces ella nunca escogió, porque se quedó embarazada, y en ese momento ella vio lo que realmente era la belleza, que en un momento no sirve para nada, que sus decisiones que una vez tomó se las echa en cara a Teresa, porque por ella es que arruinó toda su vida. Entonces Teresa vive este duelo alma-cuerpo, porque cada vez que se mira al espejo ve la decisión de su madre, las malas decisiones que ella tomó, y de que ella se siente culpable, aun cuidando de todos sus hermanos. Ella se siente culpable porque su madre le dice que su identidad no es nada, que su cuerpo ante todas las personas que existen en el mundo, no es nada. Entonces le dice que su desnudez no es nada, que todos los cuerpos son iguales. Lo que le provoca una batalla en cuanto conoce a Tomás, porque para Tomás, al parecer, todos los cuerpos son iguales, todas las mujeres son iguales, y a Teresa no le da un sentimiento de identidad, un sentimiento de que ella es una persona única, aún pensando que yo creo que Teresa es una persona única. Teresa también nos describe un punto muy importante, que es el vértigo, el miedo a la caída, pero lo atractivo que nos causa el poder caer, el poder dejar de luchar, el poder ser débil en algún momento y dejar de aparentar que somos fuertes. Entonces, creo que Teresa es un punto muy importante que me da muchos temas, mucha reflexión que a veces nosotros vivimos con la debilidad y con que a veces hacer pesada nuestra vida también es bueno, pero también hay que poner un cierto límite. Pero también con eso que vivimos, cómo nos marca ante todo y cómo las personas que nos rodean nos marcan eternamente o un poco de tiempo. Después nos encontramos con un personaje que a mí me fascinó desde el primer momento porque para mí es una persona independiente, fuerte y que nos explica, creo que la idea principal del libro. Ella es Sabina, una amante de Tomás, la más importante, la única que se nos presenta con nombre y vida en el libro. Sabina es una artista que siempre le gusta la libertad, que entiende la relación de amante que tiene con Tomás y que sabe cuál es el límite sin que Tomás se lo diga. Por eso para Tomás es una persona importante porque no se involucra con sus sentimientos. Sabina es una persona rebelde que siempre huye de todo lo que le pueda causar peso en su vida. Entonces podemos encontrar en Sabina la idea principal del libro, que es la insoportable levedad del ser, cómo el hacer leve nuestra vida nos resulta insoportable, porque vemos cómo Sabina siempre le atrae ese sonido de huir del amor, huir de la felicidad que a nosotros nos puede parecer bonita, pero para ella es quitar su libertad. Entonces podemos ver su deseo de que alguien le diga que se quede, que quiere formar una familia, que quiere ser feliz junto a ella, pero es más grande su deseo de huir y traicionar a las personas, porque siempre ha traicionado a las personas desde su infancia, el pintar lo contrario a lo que le decían, el hacer lo contrario a lo que decía su padre, que siempre la tenía aprisionada a lo que él quería. Entonces en Sabina podemos ver una mujer fuerte, pero que también nos explica cómo hacer leve nuestra vida no le da ningún tipo de sentido. Después con Sabina podemos ver a uno de sus amantes, Franz, mi favorito de la historia, el que me relata realmente lo que me gusta, la idea del amor. Entonces Franz es un científico, un hombre casado que tiene una hija, pero no está felizmente casado porque está obligado a estar ahí, porque ve el sentimiento de su madre desde su infancia, cuando su padre los abandonó, cómo su madre sufrió, cómo olvidaba todo y la marca que le dejó eternamente. Entonces no quiere dejar este tipo de marca en su esposa, ni tampoco en su hija. Entonces Franz tiene un tipo de amor que es bonito en su forma. Claro que tener amantes y estar casados no es bueno, pero con Sabina siempre la lleva a exterior de su casa. No la puede tener en el lugar con el que está con su mujer, porque cree que no puede combinar ese tipo de relaciones de ninguna manera porque le significaría traicionarse totalmente. Entonces podemos ver en Franz un amante hermoso, un amante que podríamos decir que es perfecto para Sabina, pero que creo que nos enseña muchísimo lo que significa que las personas se vayan de nuestra vida, que nos dejen una marca. Él describe una idea muy importante para mí, que es la escoba de Hércules. Como en algún momento de nuestra vida entendemos que debemos de barrer todo lo que no nos gusta y rehacer todo, porque esto nos provoca una satisfacción y que ese recuerdo no lo dejemos dentro de nosotros de una forma bonita y con aprendizaje. Después de hablar de los personajes, quiero tocar algunos temas como la vida sin experimento. Eso nos explica Milan Kundera, que el hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes, ni de enmendarla en sus vidas posteriores. No podemos experimentar y hacer lo que mejor nos parece porque no tenemos cómo saber cómo nos va a salir eso, ¿no? ¿Cómo es que va a llegar la consecuencia después de eso? Entonces, ese es un punto débil en nuestra vida porque no sabemos hasta qué punto podemos llegar con nuestras decisiones. Después quiero hablar de un tema muy importante que es la compasión. La compasión, Kundera nos explica que es querer a alguien por compasión significa no quererlo de verdad. Tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento. El arte de la telepatía sensible. Como nos tenemos que apropiar, adueñar de ese sentimiento de la persona, pero realmente no llegamos a sentir completamente lo que la otra persona quiere sentir o siente en ese momento. Entonces, en ese momento no podemos ser completamente honestos. Después nos encontramos con un tema muy importante que es la casualidad. Que ahora que lo pienso, la casualidad da mucho pie a muchas relaciones, al amor completamente. Y nos explica que no es la necesidad, sino la casualidad la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís, lleno de sucesos que no se repiten. Creo que siempre que recordamos un amor o una relación de amistad, nos damos cuenta que está lleno de casualidades, que fueron causas la que nos llevó a estar con esa persona y que son cosas importantes y únicas que no se van a repetir con ninguna otra persona. Entonces, eso es lo que hace el recuerdo, el querer a una persona. Y creo que es algo, una manera muy bonita que es completamente real. Después está el lado del sueño, donde el sueño es prueba de que la fantasía, la ensoñación referida a lo que no ha sucedido, es una de las más profundas necesidades del hombre. Como el querer que pase algo nos provoca un sueño. El que soñamos toda la noche es nuestra fantasía de que eso pueda ser posible en algún momento. Y no es soñamos toda la noche, soñamos minutos antes de despertar. Pero cómo eso se convierte en algo que la mente piensa a diario o en algún momento de nuestras vidas. Creo que la relación de Teresa y Tomás se podría decir como un infierno, que siempre sufrieron el uno del otro, pero que estaban destinados a ser y a quedarse para siempre juntos. ¿Por qué? La verdad es que ni yo misma lo entiendo, pero la inestabilidad de sus sentimientos son los que congeniaban, porque ella era débil y él era fuerte, entonces ellos mismos se complementaban. Después, otro punto que quiero aclarar muchísimo es la fidelidad. La fidelidad para nuestros personajes es algo completamente diferente. Para Tomás, ya sabemos que la fidelidad es que en media relación esté pensando en Teresa y no pueda disfrutar completamente porque está pensando en Teresa, algo que yo diría que no es para la fidelidad. Después, Teresa. Fidelidad para ella lo es todo. El no ver a otro hombre, el que le duele ver a otro hombre, porque siempre está pensando en Tomás. Algo que pienso que no sería nada de su relación si la fidelidad de Teresa. Si se rompiera esa fidelidad de Teresa, la relación se rompería para siempre. Después podemos ver a Sabina. Para Sabina la fidelidad no es nada. Es algo atractivo que le interesa romper, la atrae romper y le emociona hacerlo. Para Franz, la fidelidad es más bien el amor que se tiene mentalmente, el recuerdo de que siempre vas a querer a una persona a pesar de todo lo que pase. Ese es el sentimiento de fidelidad para Franz. Entonces, creo que se podría explicar muchísimo más con Teresa, porque siempre se queda con Tomás. Y algo que, una frase que dice mucho sobre la fidelidad es la primera de todas las virtudes. La fidelidad da unidad a nuestra vida, que de otro modo se fragmentaría en miles de impresiones pasajeras como si fueran miles de añicos. Yo creo que no somos nada sin una fidelidad del tipo que queramos, pero no somos o no damos ningún sentido a nuestra vida si no le somos fiel a algo. A un sueño, a un recuerdo, a una relación, a nosotros mismos. Un tema que es la memoria poética. Cómo algunas personas nos marcan y otras para nada nos marcan. La memoria poética registra todo aquello que nos ha conmovido. Una sonrisa, un libro, un alimento, un olor, un color, un país, una ciudad. La memoria poética nos registra todo eso que nos ha removido todo por dentro. La memoria poética para Franz es algo indispensable. Él se quedó con esa memoria poética a lo largo de toda su vida porque cree que es una forma bonita de recordar, y que sabe cuando piensa en eso que algo lo ha conmovido completamente, que lo ha cambiado y lo ha sacado de su comodidad. Creo que la idea más fiel del amor con este libro es esta pequeña frase: el amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos. Creo que si encontramos a todo eso que nos gusta de una persona, que si encontramos algo que nos atrae, que no tenemos en nosotros mismos o que a veces compartimos, creo que ese es el fin de encontrar el amor en nuestra vida. Que perdemos tiempo queriendo buscar a alguien igual a nosotros, cuando finalmente tenemos que encontrar algo que amolde a lo que somos. Y para terminar con este episodio, quiero que recapacites sobre algunos de estos temas. Si estás haciendo tu vida insoportable o verdaderamente la estás haciendo leve. Que si te falta algo, o si no eres feliz, o si eres completamente feliz. Algo que me hizo querer más este libro y que se ganó un lugar en mi corazón completamente fue una parte que Milan Kundera nos explica, que todos esos personajes fueron algo que él pudo haber hecho, algo que pudo haber marcado en su vida, que dice que los personajes no nacen como los seres humanos, del cuerpo de su madre, sino de una situación, una frase, una metáfora en la que está depositada, como dentro de una nuez, una posibilidad humana fundamental que el autor cree que nadie ha descubierto aún, o sobre la que nadie ha dicho una de esencial. Crea personajes porque le gusta retractar sus sentimientos en ellos, o algo que pudo haber sido posible en su vida, algo que no pudo haber hecho en su vida, algo que hizo mal, algo que hizo bien. Entonces es una parte muy importante, porque podemos sentir que realmente esas situaciones, esos personajes son reales, fueron reales. Hay personas que en algún momento de sus vidas se sienten así o jamás se sienten así. Y para terminar esto, quiero decir que Milan Kundera nos dice que los personajes de mi novela son mis propias posibilidades, que no se realizaron. Cada uno de ellos ha atravesado una frontera por cuyas proximidades no hice más que pasar. Una novela que es la vida humana. Una investigación sobre lo que es, dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo, pero basta. Entonces podemos ver la profundidad y el estudio de este hombre. También el proceso que tuvo que haber sido muy largo para llegar a esta obra maestra. Entonces, si sientes curiosidad por saber más, o saber qué puedes reflexionar y qué puedes rescatar de este libro que no tienes en tu vida, hazlo. Nunca te quedes con las ganas de leer un libro o conocer una historia. Creo que este libro tiene muchísimas joyas que no me cansaría de explicar, y que siempre que releo este libro descubro un nuevo tesoro que no me explicaba la anterior vez. Entonces quiero dar las gracias porque oíste este podcast, este episodio, y llegaste hasta aquí. Pregúntate si lo que estás haciendo está bien, si te falta algo más, si algo no te gusta en tu vida. Creo que siempre es bueno reflexionar, porque también debemos estar sanos nosotros mismos por dentro, y siempre pensar en nosotros, claro que con un límite. Entonces espero que me puedas escuchar en un próximo episodio y nos vemos. Cuídate muchísimo.